El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI, cuarta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, programa radial Sí. Sí, sí, programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes a la querida audiencia de Programa Radial Sí, el lugar donde la palabra la tenemos
todos
y todas. Hoy hay ausencias. Como verán, la cabecera, a los que nos están sintonizando por www.antena91.com.ar, la cabecera está vacía. El jefe está afuera, está congresaleando, ¿no?
Sí, sí. Yo he notado un aspecto importante de los congresos psicológicos es que les dan de comer.
Ajá.
Por eso van. No, hablando en serio, tuvimos una jornada muy interesante el miércoles, ¿no? La doceava jornada de salud mental de Lomas, que es era segregación y desamparo el título.
Sí.
Y había varias mesas y la verdad que era bastante interesante a nivel de que cada una de las mesas que se presentó podría haber sido un excelente programa de PRP.
La verdad, o sea, que sí.
Hay muchas cosas que decir y a veces, bueno, uno se siente agradecido por estar en un lugar donde se pueden discutir, ¿no? Pensaba cada una de estas mesas, si tuviera la oportunidad de llegar a la audiencia que tiene PRP, a la distancia a la que llega. Esto no tiene nada que ver con el aumento de sueldo que le pedí afuera.
No, pero está muy bien tenerlos presentes para poder convocarlos para el año próximo. Ir agendando. Ahí ya estuve el otro día agendando algunos.
Sí, y el jefe está en este momento con la psicochef y con Cecilia. Y ahí está llegando.
Ahí están llegando, jefe, bueno. Ay, volvió el alma al cuerpo.
Eliminado el plan B.
Claro, no comentes nada, ya está. Bueno, quería, el miércoles en esta jornada tuvimos la sorpresa de que viniera Mónica.
Sí,
la conocimos a nuestra querida columnista virtual. Fue un placer hermoso conocerla a Mónica, que estuvo ahí con su amiga Margarita, también enfermera como ella. y nos comentó que ayer tenían una gran fiesta. Ya ha subido las fotos. De ahí que andaba obsesionada con la dieta, me parece que Mónica andaba así. Bajó todos sus kilitos y para estar hecha una diosa para la fiesta. Bueno, le mandamos un saludo muy grande a Mónica, que ya estuvo preguntando por qué no estábamos por acá. A nuestro, el capo mayor, a Salem, también pregunta, por supuesto.
Y hay, y hay una cosa que de rescatar, ¿no?, de este tipo de jornadas, porque uno se imagina que es una conferencia, una jornada de psicólogos. En realidad había gente de todo el campo, sí, o sea, de todo tipo de especialidad. Había gente que estaba en el arte terapia, había psicólogos, psicólogos sociales, bueno, como Mónica, enfermeras, o sea, la persona que sí se siente cercano a la problemática y que se siente parte de la solución. Puede formar parte de estos congresos y estas jornadas. Y a veces uno ve los carteles en internet o las promociones y cree que no es pertinente que inscribirse o no es pertinente asistir. Y la verdad que se aprende mucho. Hay mucho, mucho que aprender, mucho que ofrecer y muchas cosas que los medios no difunden. Mucho trabajo que se está haciendo y que, bueno, esperemos tengamos la oportunidad durante el año que viene
de poder,
de poder difundir todas estas cosas.
A mí me encantó el que está encargado del... de la externalización de las enfermas del Esteves. Ese programa es hermoso.
El PREA.
El PREA, ese. Y la experiencia que contó en cuanto a que esa paciente que había llegado psicótica, que había tenido un bebé y que después pudo encontrarlo. Me pareció una experiencia lindísima.
Muy linda.
Bueno, bienvenido, caballero.
Gracias, gracias. Acá estamos.
Y doña Rosana.
Gracias. Bienvenido. Bueno, contentos, contentos. Venimos de... participar de la jornada sobre gerontología social y crítica, muy interesante. Estamos estamos armando un congreso, como no tenemos nada que hacer, digamos, estamos armando un congreso sobre gerontología, que ya podemos pasar el chivo, que es para el miércoles 10 de diciembre, agendá si querés, todo el día, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
¡Ay, qué lindo!
Es en el aula magna, pero de la carrera de trabajo social, o sea que es en Santiago del Estero 1029. Bueno, el auditorio es bastante grande, como para 600 personas. Hay muy lindas mesas ya armadas y hay una sesión de pósters para que cada quien, si tiene ganas de presentar algún trabajo resumido en un póster del trabajo que esté haciendo, de su experiencia y demás para compartir, será muy bienvenido. Así que bueno, si tenés ganas de participar, de anotarte, de venir, el mail es capacitaciongerontovida@gmail.com. Estamos qué armando bueno, eso, bueno. Muy lindo, muy contento. Quiero contar que ¿Ya dieron las vías de contacto o no?
No.
Estamos
me parece
que estar.
Está llegando gente.
Ah, está llegando nuestra otra invitada.
Nuestra otra invitada.
Buenísimo, bárbaro.
No, las vías de contacto.
¿Vamos a las vías de contacto? Bueno, empiece.
Empezamos por Facebook.
Sí.
Programa Radial PSI, nos buscás, haces clic en me gusta, sí. Y ahí nos podés mandar mensajes, palabras de apoyo, críticas, preguntas,
perfecto,
etcétera, etcétera.
Excelente, excelente.
También, vuelvo a repetir que el www.antena91.com.ar,
ahí nos escuchás y nos ves de cualquier punto del planeta, eso está bueno lo que tiene internet, sino por Twitter, @radio-psi, ¿no? ¿Era así, Natán? Y después, si no, por nos puedes mandar un mail, porque capaz que no tenés ni Twitter, ni Facebook, ni nada de estas redes sociales, pero un mail, ¿por qué no? Viene muy bien. Programa Radial PSI, arroba. @gmail.com. Y si no, por... ¿Me está faltando algo? No.
El teléfono.
Ah, el teléfono, sí, el teléfono. Anota. 4392-1913.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
mirarte o no tocar. Las tibias y la calavera hacen dudar.
Me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera, ahora ya sale algo mejor.
Y qué calor, me gusta tu infierno.
Oh, qué calor,
echa más leña al fuego que es abrasador. Ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver a ti. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve o no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Enséñame a bajar tu cremallera, ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera y te pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera, ya sabes cómo sabe ya mi piel. Que tú me quemas con la punta de tus dedos, tus manos en mi piel. Me quemas con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Bueno, aquí estamos. Todo esto que vos veías por www.antena91.com.ar no era el juego de la silla. No precisamente. Se parecía bastante, pero no, estamos tratando de hacer lugar porque la casa es chica, pero el corazón es grande, como dicen.
Sí, está mal.
Llegó nuestra invitada con sus hijas, así que bueno, por supuesto. Claro, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, ahora sí vamos a la presentación entonces del programa de hoy. El programa de hoy le pusimos embarazo y deserción escolar. Vos sabés que este tema, bueno, es preocupante. Sobre todo, no solamente por el embarazo en la población juvenil, digamos, sino también qué pasa con el embarazo en los adultos y si esto por ahí aborta un proyecto como el estudiantil, que no es poco. ¿Qué pasa con las mamás y los papás que siguen o no en la escuela? ¿Qué hace que sigan? ¿Qué hace que abandonen? ¿Qué estrategias desde los adultos se puede hacer para alojar este proyecto de la mamá con sus hijos gestando? ¿Por qué no? Y después ese es un tema que suscita mucha preocupación por la deserción. Han salido esta semana encuestas del abandono de la escuela. Realmente preocupa. Y este más o menos va a ser el eje de nuestro programa de hoy. Así que tenemos dos invitadas especiales. Estamos con la licenciada Camila Ríos Fernández, que es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de teatro de nivel medio de la EMAD, ¿no? Escuela Municipal de Arte Dramático. y co-coordinadora del programa de retención escolar de alumnas embarazadas, madres y padres del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y además es estudiante, como no tiene nada que hacer Camila, es estudiante de psicología en la UFLO. Así que bueno, bienvenida Camila, muchas gracias por acompañarnos.
Así que bueno.
Hay que hacer buena letra.
Bueno, muy bien. Por favor, tiene un recorrido muy interesante que hoy nos lo va a compartir y bueno, para reflexionar juntos como hacemos sábado a sábado. Estamos también con la licenciada Fernanda Méquez, que es psicóloga por la Universidad de Buenos Aires, coordina grupos terapéuticos de niños y adolescentes y integras ahora el en la municipalidad, ¿no? De Lomas, sí. También Fernanda.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos.
No, gracias por invitarme, súper gustosa de estar con ustedes y sobre todo porque esta temática me apasiona, así que muy contenta.
Qué bueno.
Sí, actualmente participo del equipo de salud mental del municipio de Lomas de Zamora y además integro el equipo interdisciplinario en el consultorio integral de adolescentes en obstetricia en el hospital Narciso López de la Nuz.
Ah, qué bueno, en el Narciso López, qué bien, qué lindo.
Con población y grupos de adolescentes.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Estuvo en el Santa Marina el año pasado.
También estuvimos juntos.
Tal cual, tal cual.
Haciendo
compartimos
el seminario anual.
Una linda experiencia, sí.
Sí, muy buena.
Y estuvimos en la jornada. ¿Contó la jornada? Sí. Ah, bueno, perdón, discúlpeme, yo como llegué tarde no sabía. estuvimos en las jornadas de Lomas presentando en sociedad a PRP, así que bueno. Muy linda experiencia.
Sí,
acá Severa estuvo brava también, ¿eh?
Ay, qué mal.
No, salió todo muy lindo,
salió
che, muy lindo.
Lindo
muy,
tengo
muy
que
lindo.
Agradecer que, gracias a usted, que me lleva a todos esos lugares. Me está
y
haciendo...
que puso orden. Gracias a que usted la llevó, puso orden.
Se orden, sí.
Qué malo. Qué bárbaro. Bueno, ante todo, quiero contarte lo siguiente. Elegimos una pintura de una artista plástica local que se llama Clara Polito. Es artista plástica autodidacta con un estilo expresionista figurativo con tendencia naif. Ella nació en Posadas, Misiones, es ingeniera química y docente, esposa y madre de 4 hijos. Adoptó la pintura como hobby y una forma de expresión. Ella pretende llegar al espectador de sus cuadros a través de los sentidos, apelando al paisaje exuberante de la selva misionera, sus pobladores y sus habitantes originarios. Vos sabés que nosotros elegimos una pintura para ilustrar el tema de hoy que se llama Niña Madre Misionera. Te invito a verlo en Facebook, en Twitter y en todo lado que invadimos. Nosotros flodeamos con PRP. Alguien nos va a escuchar con todo lo que flodeamos. Y es interesante porque recibimos un comentario, lo vas a ver en el póster, de la mismísima Clara Polito, que después lo vamos a leer si lo encuentran ahí, lo que dice Clara. Pero yo quiero decir que puse óleo sobre tela, la verdad que me equivoqué. Es un acrílico sobre madera de 90x80. Y en la provincia de Misiones existen adolescentes rubias, así como las vas a ver ahí en el cuadro, descendientes de inmigrantes europeos que por la pobreza, la ignorancia o por la extrema juventud venden o permiten que sus bebés sean vendidos a matrimonios europeos o a familias pudientes de la capital. Este cuadro está destinado a las instalaciones del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones. Esto quiero comentarlo y después vamos a ver qué es lo que puso Clara por ahí. ¿Lo tiene?
Sí, sí.
A ver.
Usted lo pide, usted lo tiene. Marcelo, un placer que ilustres esta campaña con mi obra. Soy madre y docente y tu obra es sumamente importante para formar conciencia. Un abrazo.
Qué bueno, así que le mandamos un abrazo a Clara. Mirá qué lindo, ¿no? Estas conexiones raras que se van haciendo, ¿no? Muy contentos. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Por qué las adolescentes embarazadas siguen la escuela? Nosotros hicimos una pregunta en Facebook en la semana y hubieron varias opiniones controvertidas, nuevas teorías, de todo. Algunas elevadas de tono, pero bueno, a juzgar por la experiencia de ustedes, ¿cuál es el panorama que nos pueden compartir?
Mira, yo en principio problematizaría así como para la hora de las fiestas.
Dale,
la,
acá estoy perfecto, bien, perfecto.
Estaba la tarde para despertarnos un poco el tema que nos convoca.
Bueno,
¿no?
Vamos.
Deserción, me están haciendo unos gestos.
Acerca el micrófono, sí, por favor.
Acerca el micrófono. Le
toca acercarme con el micrófono.
Ok.
Lo miro a él. Ok.
Ahí
claro,
está.
Ahí está. Ahí
lo mirás al micrófono.
Ahí está.
Igual te miro a vos, estás bien sabía mirar. Yo siempre estuve así a alguien a quien mirar. Bueno, lo de las miradas podemos pensar.
Perfecto,
¿no?
Dale.
En realidad yo no sé si...
Claro. Pero miré el micrófono.
No voy a poder. O me lo corro acá. Sí, dale.
Ahí está. Perfecto,
esto,
muy bien.
En principio como problematizar el tema, que es deserción y embarazo.
Dale.
Y yo no sé si necesariamente son un binomio, digamos, o son una pareja.
Si A, entonces B.
Claro, me parece que por ahí desnaturalizar esta cuestión de que si hay un embarazo, la adolescencia necesariamente deviene en un fracaso o en una deserción escolar, este puede ser como un tema interesante como para desandar entre todos, como pregunta, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque yo trabajo en un programa que lo que intenta es esto, como, digamos, desnaturalizar y tratar de pensar a los pibes. En uno de los posteos, digamos, hacían como un paralelo entre el embarazo y la relación como la adultez, ¿no? Como si dejaran de ser adolescentes.
Claro.
Hay un mito, ¿no? Claro. Como que hay mitos y prejuicios cuanto al adolescente y a la deserción escolar. Yo creo
Y me parece que la responsabilidad adulta es tratar de pensar que siguen siendo adolescentes. Mm. Sobre todo el paradigma de derecho cambió, estamos hablando de... Ahí me acordé que tengo que mirar acá. Que el paradigma cambió y que, a diferencia de hace algunos años atrás, la educación secundaria es un derecho de los pibes y de las pibas, y entonces ya no es de onda que las chicas y los chicos, adolescentes, madres y padres, habiten la escuela, sino que, digamos, es responsabilidad civil esta palabrita, esta frase que le gusta tanto a los docentes, en una lógica así como de ataje, no es mi responsabilidad civil, no, es nuestra responsabilidad civil alojar, pensar y mirar este sector de la población adolescente, que en todo caso a mí me gusta, por lo menos desde el programa donde yo trabajo, pensarlos como adolescentes en plural, no hay un único modo de ser adolescentes, y la maternidad y la paternidad, digamos, no hacen que estos pibes y estas pibas dejen de serlo. Pujar, parir, embarazarse, no quiere decir convertirse en adulto.
Claro.
Entonces, por ahí pensar...
No, pensar en tiempos y espacios que son ejes fundamentales para la construcción de subjetividad. Entonces me parece que esto que planteas está bueno, qué espacios uno como adulto también construye con los adolescentes.
Correcto.
Sí, que...
Institucionalmente pienso, ¿no?
Sí,
digo,
sí,
en
sí,
el
sí.
hospital, en las escuelas.
Y que tiene que ver con posicionamientos políticos, ¿no? Uh-huh. En las escuelas es un posicionamiento político pedagógico. ¿Dónde pongo el eje? ¿Qué estrategias establezco, cuáles no, para que estos pibes y estas pibas puedan pensarse, insisto, como pibes y pibas sujetos de derecho, ¿no? Con derecho a una educación de calidad, digamos, no desde el asistencialismo,
no, está bueno.
No laburamos desde el programa. Nosotros no les regalamos ni pañales, ni notas, ni asistencias, ¿no?
Correcto.
Me parece que...
Correcto. Me parece que está bueno que en este punto podamos recordar que hace dos días, el 20, se conmemoraron los 25 años de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño en el año 1989, que no es poco, digamos, justamente porque estamos pensando en un marco, ¿no?, de leyes que, por supuesto, dan sustento a esto que estamos trabajando hoy. En la Argentina, bajo la ley 23.849, se incorporó a la Constitución en la reforma del 94 bajo el artículo 75, inciso 22. Y bueno, y después aparecen otra serie de leyes que hacen al sistema de protección de derechos, que creo que las 26.061, la 114 en el gobierno de la ciudad, que esto es un marco sumamente interesante como para empezar a pensar, porque la verdad es que de 25 años para atrás, una embarazada en la secundaria era impensado, entonces directamente se la apartaba, se la segregaba, era así, la verdad es que mal que nos pese, era, y 25 años que parece mucho, no es nada,
realmente, ¿eh? Y antes era de esta manera. Entonces, hoy que circula de otra manera, creo que está bueno poder capitalizarlo, Natán.
Sí, y a veces el que no puede hacer el contraste por cuestiones de edad no se da cuenta la diferencia. Exacto. Yo entré en 1983 en la escuela, en primer año de secundario, que fue el último año que entró con blazer azul, pantalón gris y corbata, cosas que algunos extrañan, y donde tenías que rendir un examen de nivel para poder entrar al secundario, y era un privilegio, ¿no? Y había mucha gente útil, capaz, que por X causa, si dejaba la escuela, nadie le importaba.
Tal cual.
Y se veía como un regalo que te hacían, cuando en realidad la sociedad te necesita educado, ¿no? Y a veces cuando planteamos el tema de los derechos, sonará como que damos como sociedad regalos. No, nosotros necesitamos que cada individuo tenga los derechos.
Seguro.
Nosotros como sociedad, todos.
Seguro.
Lo que pasa es que históricamente la escuela media fue pensada para una élite gobernante. Entonces, más allá de las leyes y más allá de los años, dentro de las escuelas sigue habitando este paradigma, porque el paradigma no se rompe porque cambia la ley. El paradigma se va transformando en nuestras cabezas y en nuestras prácticas cotidianas.
Claro.
Y la escuela, yo también soy, yo nací, nací en el 70 y en el 82, en época de dictadura, mis viejos fueron presos políticos, soy uruguaya, en Uruguay, y vinimos a la Argentina, así que empecé en el 83 también en la secundaria, 80, o 82 capaz, no sé, no me acuerdo.
83,
ponele. Y lo mismo, digamos, no había, las escuelas estaban pensadas para determinados pibes, estaban pobladas y pensadas, y en aquel entonces empezaron como a poblarlas, los pibes del barrio. Yo claro. Me crié en Longchamps, hice la escuela en provincia de Buenos Aires, pero no estaba instaurado, ni siquiera la práctica de los docentes, que si un pibe o una piba dejaba la escuela, ¿qué pasó con fulano? ¿Hay que ir a buscar? No. Si dejaba, dejaba, y desaparecía, ¿no? Y no es
Sí, menos mal que dejaba, porque claro, los bancos no alcanzaban, y nadie claro. Se planteaba que tenían que alcanzar los bancos.
Tal cual. Claro.
Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos mensajitos, Chávez, saluditos.
Estoy viendo quién nos está escuchando.
Bueno, está bien. Mientras tanto, ¿yo puedo dar un saludito?
De.
Bueno. Valeria Riestra, de General Hacha, La Pampa, dice: entré en su página buscando más información para mi página No al Abuso Infantil, con mi hija, quien fue abusada por un tío desde los 6 años hasta los 8, y aún esperamos justicia desde hace 6 años, o sea que la chica debe tener 14 ahora más o menos. Armamos esta página como una manera de sanar. Ojalá hubiera tantas personas comprometidas y con ganas de involucrarse o tomar una actitud frente al abuso infantil. Sigan adelante, los abrazo, hasta siempre. Bueno, gracias Valeria, desde General Hacha. ¿Tenemos que ir a un cortecito? Dale, vamos a un cortecito. Tanda, tema, y ya volvemos con mucho más PRP. Dale, no te vayas, ya venimos.
Al querer brillar como la miel, sentir tus manitos sobre mí, vivir tu dulce inocencia, me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. El presente es abrazarte, que nada te falte, tu alegría es la vida en este instante. Pare que te abrace, llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar, amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría y nada más. Soñarte, ahora sé lo hermoso.
soñadora. Tus ojitos al querer brillan como la miel. Sentir tus manitos sobre mí. Vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. Voy. Presente es abrazarte, que nada te falte. Tu alegría es la vida en este instante. Que no pare que te abrace. Llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar. Amarte sin parar. Hoy la vida se inventa cada día una alegría y nada más. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte.
Nuevos autores, nueva literatura, ficción científica en 14 cuentos. Círculo, de Ruiz Massey. Información sobre adquisición de ejemplares en el 4298-7262. Cuentos, de lo real a lo mágico, de lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica en Círculo. Del autor Rubén Massey. Información para compra de ejemplares en el 4298-7262.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3680.
Te damos lo que necesitas
para sentirte
cómodo. Te damos lo que necesitas
para sentirte cómodo.
Toma asiento.
Te
damos lo que necesitas
para sentirte cómodo.
Toma asiento.
Subí el volumen
y escucha.
90.9.
Relaja con música.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un sentido.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI de este sábado 22 de noviembre de 2014. Y si recién estás sintonizando la 90.9 o recién estás enganchándote por www.antena91.com.ar, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es embarazo y deserción escolar. Y nos acompaña la licenciada Camila Ríos Fernández y la licenciada Fernanda Meques. Antes de continuar con el tema, tenemos unos saluditos, ¿no, Chávez?
Sí, especialmente de nuestro supremo
Salem, Minino.
Que dice, legislador en campaña, le dicen al licenciado.
¿Por qué?
Está en cualquier lado, menos en su sillón.
¿Se vio Salem? ¿Se vio en la, en la foto?
Se vio, y vio que pasó un audio. Ah. Le dio la palabra. Pusieron palabras en mi boca, que no he dicho.
Ay, acá también.
Qué bueno.
Y, este,
¿nos va a decir de dónde nos están escuchando?
Digo de dónde nos están escuchando.
Dale, después bueno. Fernanda tiene saluditos también.
Yo también.
Bueno, dale.
Muy bien, nos están escuchando de muchos lados.
Vamos.
Bueno, Río Grande, Comodoro Rivadavia, General Roca, Viedma, Punta Alta, Mar de Ajó, Susana Bona, ¿no?
Ah, mira Susana Bona, sí. Un beso.
Capital, por supuesto, Lomas de Zamora, Adrogué, Santa Fe, Córdoba, Santiago de Chile, San Juan, en La Serena también en Santiago de Chile. Yerba Buena. No sé de qué localidad es.
Bueno, ahora googleamos y vemos.
Googlearemos. Tucumán, Resistencia, Salta, Asunción del Paraguay, Cosel en Brasil, San Pablo y Varguiña.
Mira.
Ya, tengo amigos en San Pablo, así
que... Bueno, saludos para ellos. Santa Cruz, Bolivia, Lima, en Cuenca, Ecuador, Medellín, Barquisimeto en Venezuela, también Caracas, Puerto Viejo, Costa Rica, Tultitlán, Querétaro, Pinotepa, Mountain View, Boardman, Hinsdale, Benwick, Ashburn, well, very good, hello.
The teacher and the pupil.
Mountain View. Bueno, Arroyo de la Miel, Valencia, Oviedo, Saint-Quin de Francia, Volgograd de Rusia y Sofía, mira. Bulgaria.
Mira, bueno, a todos ellos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos y escucharnos. Los saluditos, Fernanda, vos aquí,
bueno,
me quieres mandar.
Yo quiero saludar, bueno, que mi trabajo no es en soledad, lo hago con un equipo de obstétricas, nutricionistas, asistentes sociales, a todas las chicas de Narciso López que trabajan junto conmigo en el consultorio integral. A mi hermana, a mi sobrina, que también me están viendo, a la familia, y bueno, a esos.
Bueno, un saludo grande.
Y a todos los amigos.
Y vos, Cami.
A Mara Moyo de la UFLA.
Sí, claro, por supuesto. Un beso.
Compañeras también.
Buenísimo.
Me mandaron WhatsApp.
Buenísimo,
y Benita,
genial.
Benita, que también es una psicopedagoga, compañera del equipo de Alumnas Madres. Bueno, y un montón también. ¿No?
Qué bueno. Bueno, a todos ellos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos.
Bueno. Y Yerba, sí. Buena queda en Tucumán.
Ah, Yerba Buena de Tucumán, ya, listo. Qué bueno, Salem. Qué bueno. Estamos a pleno, ¿eh?
A pleno con Salem.
Y ¿algún saludito?
Luis Eduardo Canto de San Juan.
También, bueno, un saludito para San Juan. De todos lados nos escuchan, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Bueno, me gustaría que abramos este tema del embarazo, la deserción y la estigmatización. ¿Qué les parece? Porque me parece que hay algo que ahí... empasta, ¿no? Algunas cuestiones, por lo menos por lo que se fue generando en Facebook, que también te lo vamos a compartir, algunas de las opiniones, después te invito a leer, pero quisiera abrir, despejar esta cuestión del estigma en torno al embarazo, la paternidad, la maternidad y la deserción escolar.
Sí, yo principalmente, por ahí, mi humilde opinión es acortar la brecha generacional en cuanto uno interviene con los jóvenes, correcto, ¿no? Por lo menos en correcto. El plano de salud. Y también educación, porque creo que en ese punto también el trabajo áulico, los talleres, ¿no? Son espacios donde uno va produciendo también este conocimiento con ellos mismos sobre lo que les va pasando, sobre las trayectorias adolescentes. Así que bueno, como...
Sí, yo... Claro, coincido con esto de tratar de pensar como espacios singulares, teniendo en cuenta la singularidad de los pibes que se acercan a los espacios donde trabajamos, ¿no? Y por ahí retomando esto que trabajábamos o pensábamos un poquito antes del corte, tratar de problematizar como el posicionamiento adulto, ¿no? Por ahí desde el paradigma tradicional, vuelvo con el paradigma, pero me parece que es interesante para repensar posiciones que se traducen en prácticas, ¿no?
Claro.
Que los pibes y las pibas se van constituyendo con la mirada adulta.
Tal cual.
Y nuestra mirada genera subjetividades, ¿no? Irreparables a veces.
Es así.
Entonces... por ahí desde algunos posicionamientos se entiende la maternidad, la paternidad y el embarazo, la adolescencia como un desvío, ¿no? Como si hubiera...
Una problemática,
sí,
¿no?
Como si hubiera un único modo de ser adolescente, ¿no? Yo anotaba por acá algunas cosas mientras pensaba en compartir con ustedes. Entonces, desde estas argumentaciones, pensadas desde una posición de entender la adolescencia como cierta normatividad, ¿no? Respecto de ser adolescente, adolescente dos puntos, todo lo que sale de esta norma es desvío. Claro. Entonces, desde esta mirada, desde este posicionamiento, el embarazo adolescente se traduce en esto.
Exacto.
Y esto genera estigmatizaciones. Entonces, el desviado, la desviada, tiene otra mirada en las instituciones, ¿no? También hay que demitificar esta cuestión desde el paradigma biomédico del riesgo, ¿no? Lo que dicen las nuevas investigaciones es que a partir de los 15 años, tampoco, digamos, estoy haciendo apología de...
No, claro.
No es que hay una cuestión estudiada y científica de que es un riesgo. Sí hay una mirada adultocéntrica donde pensamos que, que los pibes y las pibas deben tener un proyecto de vida que desde este posicionamiento adultocéntrico y mirando con nuestros lentes entendemos que todo lo que se corre de esto que pensamos, desde esta posición adulta y burguesa, que no es menor, ¿no? Es un desvío. La realidad es que, por lo menos en las... Después si quieren les cuento un poco cómo laburamos en el programa, pero desde las 150 escuelas en las que trabajamos desde el programa... lo que antecede son las situaciones de desigualdad. No es que a partir de que una piba o un pibe se embarazan, ¿no? Porque es el embarazo no es solo...
Es interesante esto que decís, porque entonces ya la segregación está antes, ¿eh? Claro. Posiblemente esto sea un efecto, pero no está pegado.
El acceso
es
desigual a los recursos,
correcto,
a los abortos también,
correcto,
¿no? Hay que
decirlo, sí,
perfecto,
las letras, ¿no? Perfecto.
El acceso volvemos a las leyes. Los pibes y las pibas tienen derecho a una salud sexual y reproductiva. ¿Tienen
claro.
acceso? Digo, cuando van al hospital, la administrativa sabe que ese pibe y esa piba pueden ir sin el documento y sin la madre.
Seguro.
Y si lo sabe, igual no hace un uso abusivo de este poder, ¿no? Porque cree que como es un pendejo.
Tal cual.
¿No?
Sí,
porque
sí,
la ley dice
así.
Que pueden ir sin el documento,
claro.
que pueden ir sin la madre. Ahora. En la práctica cotidiana,
igual,
en las escuelas y en los centros de salud nos encontramos con barreras más allá de la legislación.
Decir que es una ley relativamente nueva, la 2650, tiene 8 años apenas, del 2006, pero ya desde el artículo 8 está previsto hacer talleres con los papás, con los docentes, o sea, una horizontalidad donde se pueda llegar con un lenguaje claro a todos los niveles, desde inicial hasta terciario inclusive, ¿eh? Y lamentablemente la ley es muy linda y dice cosas muy claras, pero no se aplica, lamentablemente. Entonces, me parece que todos somos responsables, por lo menos es mi opinión y me hago cargo, ¿eh? Todos somos responsables desde nuestro pequeño lugar donde ocupamos de hacer valer estos derechos. Y un poco el sentido de este programa, sábado a sábado, donde con temas diferentes, pretendemos sembrar conciencia de estas cuestiones para que la gente sepa cuáles son sus derechos, ¿eh?
Mira, yo quería aclarar dos cosas en base a esto del riesgo, que me parece que genera mucho debate, ¿no? Cuando uno habla en salud de vulnerabilidad, de población vulnerable, en jóvenes de 15 a 19 años, que por lo menos es la población de la, en la cual estamos trabajando con todo el equipo de Narciso López, realmente hay una... La discriminación empieza por ellos mismos. Claro. Ellos mismos se descuentan, ¿no? En esto de lo que no sé, yo no sé, me acompaña mi mamá, no, yo no entro sola, tengo que entrar con mi mamá. Creo que crear espacios para empoderarlos a ellos y que tengan esta participación activa, en ya sea en elegir educación, elegir un secundario, elegir qué universidad quiero seguir y elegir un proyecto de vida.
Elegir un método anticonceptivo.
Exacto, ¿no? Y qué información... con qué información cuentan. Y ahí creo que la posición de los adultos es fundamental.
Claro.
No solo de la familia, ¿no? Los adultos tienen muchos prejuicios en cuanto a qué hablan con los adolescentes sobre sexualidad. Yo creo que me parece que el punto está ahí también, en el posicionamiento que tiene uno. Yo te puedo contar que la experiencia que tengo con las obstétricas en Narciso López es muy enriquecedora porque había muchos prejuicios, ¿viste? Con respecto a situaciones irreversibles, ¿no? Por ejemplo, que una chica de 19 años quiera ligarse las trompas. Y digo, y era una decisión sobre su sexualidad, sobre su aparato reproductor, ¿no? Digo... Como que qué importante también poderlo trabajar con el equipo de salud, así como en las escuelas también se está trabajando. Me parece eso que es una mirada muy importante para todos los profesionales, no solo de la salud, trabajar los prejuicios sobre la adolescencia y sobre las diferentes temáticas que hay.
Absolutamente.
En cuanto a esto de los prejuicios... pudimos verlo, ¿no?, en la página con las respuestas que daban muchos.
Sí.
Cuando muchos decían que lo único que hacen es querer embarazarse para cobrar un plan.
Sí, es
terrible,
verdad.
Es
verdad.
Eso, la verdad que
sí. Es un muy lindo debate, pero se ponen en juego todo esto de toda esta mirada que se tiene con respecto a los adolescentes.
Es verdad.
Igual me gustaría preguntarle a quien escribió eso si parió, porque yo parí dos y te puedo asegurar que la humanidad conmigo se va a pique. Si, digamos, pensar que una mujer va a parir un pibe o una piba para cobrar un plan es de un nivel de perversión tan espantosa que...
En lo cotidiano, sí. Vos lo escuchás eso, y sí. Con mucha fuerza.
Y también hay que por ahí desandar esto, ¿no? Porque los planes, ¿no? Yo trabajo en escuela y quienes acceden a esos planes tienen que devolver, o sea, digamos, el portero de la escuela accede a un plan, digamos, quien barre, digamos, no es que, ¿no? O sea, hay que sacar un poco este mito prejuicioso respecto de, ¿no?, de los planes. Me parece que también a la clase media nos cuesta poder pensar que, digamos, que el acceso a derechos de otros que durante históricamente estuvieron vulnerados de sus derechos, no sé, nos hace ruido.
Claro.
No sé, las escuelas están más pobladas hace algunos años, ¿no? Y la verdad es que un plan no alcanza más que para comprarse, si querés jugamos en este argumento, más que unas zapatillas. ¿Y está mal que se compre una zapatilla para ir a la escuela? ¿No? Este discurso racista, a veces no sé cómo decirle, ¿no?
Sí, sí, como que...
se compró las zapatillas.
Como,
¿sí?
Como si alguien pudiera regular lo que va a hacer con el dinero del plan.
Zapatillas, y eso les genera seguridad, y si se usan esas zapatillas...
Primero el prejuicio porque percibe el plan, después el prejuicio por lo que compra con esa plata el plan. Entonces, ¿no?
Yo escuché a un señor al que le mando un cálido y fuerte abrazo, hace 4 o 5 años, decir que la plata de los planes iba por la canaleta de juego y de la droga. Entonces me gustaría saber si el señor que es legislador, si compra alcohol con parte de su sueldo como legislador,
claro.
Y si alguien debería regularlo.
Y sí, seguro. Seguro, claro, bueno. Tal cual.
Un manto de piedad.
A ver.
A mí me tiraste todo el rango, te lo aviso, hasta las
10. Mónica nos comenta que estuvo charlando con el director de la Escuela de Enfermería del Esteve.
¿Ah, sí? Uh-huh. ¡Qué bueno!
Y decía que estaba de acuerdo con eso de que la primaria y la secundaria no sirven para incentivar a los chicos porque no creció de la mano con la tecnología. Hoy los chicos recurren a Google y ven que las cosas a veces son diferentes a cómo se las enseñan. y si no encuentran un ambiente que los escuche, pierden el interés y eso ayuda a que dejen de estudiar.
Claro, otra vez todo desconectado, desarticulado, fragmentado, ¿no? Uh-huh.
Sí, quedarse con la idea de que la educación, lo hablábamos antes, ¿no? Que curricularmente está desfasado y que hoy la escuela no vamos a que tiene que impartir conocimientos para que los memoricen, no, hoy tiene que darle herramientas.
La escuela y la universidad, no te cuento, estamos trabajando con textos viejísimos, sí. En fin.
Claro, pero una de las cosas que se planteaban en esta en las preguntas era que la primaria y la secundaria no servían, que se podía, con un año, se podía ingresar a la universidad directamente. Que me parece que no es tan así.
Sí, es verdad, hay una opinión que se armó todo un debate de Matías Minian dice, no veo nada positivo en concurrir a la escuela. Bueno, ahí se armó todo un debate,
yo qué sé. El aporte, porque yo coincido en algún sentido, ¿no? Me pareció que fue como un disparador, que fue así como una chicanita como para...
A ver qué dice la gente.
Porque le contestaban, bueno, si sos profesional, la escuela es aburrida. A ver, nos cuesta como adultos asumir que tiene contenidos que por ahí no son significativos para los pibes y las pibas. Y nos da miedo decir esto. Entonces... siguen con una lógica enciclopedista, repitiendo como loros,
tal cual,
¿no?
Sí, sí.
Mi hija terminó el año pasado el secundario y sí, lo padeció, sí. Porque son, qué sé yo, pibes que están, qué sé yo, con otra lógica, con otra mirada del mundo, con otras inquietudes y siguen pensando en un programa que se formó, que se ideó hace 15 años,
tal cual.
Con una práctica en el aula que no cuesta, digamos, las prácticas en el aula no se cuestionan, se cuestionan a los pibes. Y yo siempre digo como profe, ¿por qué no nos cuestionamos las prácticas áulicas? Porque por algo se duermen los pibes.
Claro.
Y dejan la escuela. Entonces lo que decía
Matías
Manian resultó interesante, porque a mí también me resultó un embole ir a la escuela. Yo creo que mis docentes, si se enteran que soy licenciada en educación, dicen, me estás jodiendo, que digo, me jodé, me voy a buscarme.
Y yo creo que dicen lo mismo que soy psicóloga.
Rosana Rancaño dice, embarazada o no, me pregunto en qué momento la escuela abandona a un niño o a una niña. Saludos a todos. Parece bien, interesante, saludos. También, como debate. No sé qué opinan, chicas.
¿Puedo poner un bocadillo?
Sí, por supuesto. Comer, adelante.
Hay eso me hace muchísimo ruido, ¿no? O sea, cuando planteamos si algo es divertido o no. O sea, la vida no es divertida. En la vida vas a hacer cola en el banco, en la vida vas a tener que ir a trabajar. Y ese... No debería preparar la escuela solamente para lo que es divertido, o no debería tener la misma lógica que los medios de comunicación, la vida. O sea, vamos a hacer muchas cosas. Parir no creo que sea divertido, ¿no? Que una madre entre riéndose, vamos a pujar.
Claro.
No he pujado nunca, pero me imagino, hago el ejercicio de imaginación. Entonces hay dos mitos asociados. Uno, que la escuela debería ser, por necesidad, un lugar divertido. Que estaría bueno que fuera divertido, pero que debe serlo.
Está bueno porque uno aprende de la mejor forma que podés aprender es jugando.
Claro.
Claro, pero tiene que tener sus espacios de frustración. ¿No?
Sí, por supuesto. Eso sí, es cierto. Cosa que hoy en día se están quitando, ¿eh? Se están eliminando esos espacios de frustración. Es decir, no lo vamos a aplazar, no tenés otro recuperatorio. Y eso es algo que no está bien.
Yo creo que tiene que ver con la directora también.
Bueno,
con
el...
son jodidas las
directoras. Yo te digo que las directoras son...
algunas les dicen severa de apoyo.
Terrible.
Sí, pero a esta directora terrible. Es la que promovía el juego y el trabajo en grupo dentro.
Yo creo
de
que todas las directoras... Bueno, mira, no sé.
Claro, que se nos van a tirar.
Son jodidas.
Se van a directoras. Voy a hacer un... piquete en PRP.
Bueno, no, como ahora vamos a aprovechar el corte para el piquete. Ahora tenemos 5 minutos de cortecito. Sí. Te cuento que vamos a disfrutar algo que unas delicias que nos trajo Rosana. No es el espacio de Psicochef hoy, pero es un...
¿Pero qué
nos
trajiste?
Hola, ¿cómo están todos?
Popcakes. Por favor. Yo les propongo lo siguiente. Degustamos y después te contamos de qué se trata. Pero quiero que sepas que Rosana hace platos lindos, ¿sí? Por encargo. Si vos le encargás, ella te hace para un cumpleaños, una reunión que vos quieras. ¿A dónde tiene que llamar, Natán?
15-5003-1973.
Listo. Anotá, porque hace unas cosas deliciosas.
¿Qué
no te
me
puedo
dijo
explicar?
Que era eso de la pizza en cucurucho?
La pizza en
cono. Lo podemos rellenar con lo que más le guste.
Excelente.
De verdura, de
eso carne. Es para otro programa. No adelantes nada. Ahora vamos a degustar y después te contamos qué onda, ¿eh? Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Psi, Psi, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Atención, estamos trabajando en un futuro recuerdo.
90.9, la 91.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Está picante, acá nosotros estamos en la sombra un poco para estar escuchando un poquito el programa, escuchando un poquito hablar de fútbol, tomando algo tranquilo, fresco y disfrutando de este rato futbolero.
Dije, llamo por teléfono, voy al estudio y lo hago con Diego y con Mati esta tarde.
Gran incorporación, ¿eh? Y tal vez no nos quedamos ahí, ¿eh? Tal vez tenemos algunas sorpresitas que más adelante esperemos estaremos confirmando, ¿no?
El mercado de pases todavía no cerró.
Cerró en todo el mundo, menos en toque de primera, que se está moviendo. Y que es más del riñón de Sabela y no tanto del riñón como de Martino que va a llevar sus jugadores.
Y Campañaro queremos que va a estar a Arafo, ¿no?
Es más del riñón de Sabela y no tanto del riñón como de Martino que va a llevar un rato a Brasil, los garotos.
La gran Gacé hizo.
No es porque jugó un rato, la Gacé la hizo Augusto Fernández, pero... Entusiasma a ver 3-4 goles en un partido, 3 goles en otro. Toque de primera, lunes y jueves de 18 a 20. Esto siempre nos gusta tirar un datito antes de tener el programa. Debutó Manu Lanzini en el Al-Jazir y marcó un gol. Así que te dejo que la cierre con él.
Y nos despedimos. Esto fue Toque de Primera. Nos escuchamos el próximo lunes.
90.9, la 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
I'm not afraid to
tiene un significado muy especial, porque si lo jugás en la Liga Oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI de este sábado 22 de noviembre. Y te cuento que si recién estás sintonizando la 90.9 o si recién te estás enganchando en www.antena91.com.ar, el tema que estamos trabajando hoy en el programa es embarazo y deserción escolar. Y nos acompañan la licenciada Camila Ríos Fernández y la licenciada Fernanda Méquez. Queremos agradecer a la licenciada Elena Rengol, a la doctora Laura Piedimonte, a la licenciada Liliana Palomeque, Mirta Sabatini y Liliana Caso Rosendi por acompañarnos en el programa de la semana pasada y compartir sus interesantes reflexiones sobre Tejiendo Redes. Qué lindo programa que fue, impresionante la cantidad de gente que bajó el programa, casi 1000 personas ya en una semana se bajaron el programita para escuchar. Si vos te lo perdiste, te lo podés bajar desde la página de PRP, por supuesto. Además, queremos agradecer a la audiencia tuitera, ¿no, Natán?
Sí, tenemos
que se van sumando semana a semana, nos retuitean, no sé muy bien cómo es esto, yo repito lo que escucho, pero no sé muy bien cómo es.
Básicamente Mari Carmen nos ha retuiteado, María Marta como siempre.
Ah, firme, María Marta, sí, tal cual.
Más fieles tuiteras del programa. Ajá. Se han unido abogados en México, Mónica Yurich, Gustavo Suntashi también nos.
Mónica Yurich es compañera de la UFLO.
Ah, mira.
Le mandamos un beso. Qué saluda bueno, suya, profesor.
Qué bueno.
Sí. WAPSI, Francesc, Adultos Mayores, Dragones Radio, Valencia Adicciones, Activamente, Cintia MF, Revista Adulto Mayor. Ahí se me fue el... Ah, está. Psicología Venezuela, Donemos Sangre, nos está siguiendo. Darío Díaz Pérez, adulto mayor pleno.
¿Darío Díaz Pérez?
¿No es tu intendente?
No, no es mi intendente. No me está... No, se está
respetando. Capaz que dijo... Está Chabela, la vamos a seguir a ver qué es lo que hace.
Bueno, es un bom... ahora lo chequeamos.
Bueno, hacemos los reclamos.
Darío Díaz Pérez.
Hacemos los reclamos.
Claro. Pérez hay pocos, así que...
Pérez hay pocos, sí,
somos
tiene razón.
Somos Sánchez, somos
sí, igual
pocos.
Es más.
Che, y Dávila, el otro día estaba... Porque Dávila yo no sé qué cargo ocupa en la Municipalidad de Lomas. Y el viernes que se hizo la jornada anual de salud mental, nosotros presentamos, claro, estaba la Dávila, ¿viste? Estaba todo el mundo.
Chabela,
¿Tendrá algo que ver con Dávila?
No me digas, me muero. Bueno.
Estaba todo el mundo. Yo dejé, no dije ni que sí ni que no. Entonces quedó como, ¿viste? Flotando
encima,
ahí.
Encima, claro, más autoridad.
Claro, tal cual. Encima Dávila sacó el puntero, ¿sabes? Bueno, te cuento, arroba Stop Violentos de Madrid, Políticas de Género, Instituto de Sexología de Murcia, Valencia Adicciones, Salud Sexual de la UNAF, Velos de Falta, que son de Chile,
sí.
Unos colegas de Chile también, Buena Infancia en Positivo, dijimos, de Caracas, El Psiquiatra de Cuba, hay tanta gente que se va sumando semana a semana, uh-huh. En la audiencia tuitera, la verdad que nos sorprende a nosotros cómo se va haciendo una red muy linda. Bueno, ¿algo más tenemos? ¿Mensajitos?
Sí, tenemos a Claudia Lorena Magallanes, que nos saluda y nos ofrece sus servicios como acompañante terapéutico.
Bueno,
así dale. Que
yo
sí.
Yo necesito una, después le...
Bueno, después le pasamos el teléfono y el mail.
Dale, excelente. Bueno, gracias por acompañarnos. Chávez, mensajitos, saluditos, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Algo?
Tenemos el Asociando Libremente.
Ah, bueno, vamos con el Asociando
¿sí?
Libremente.
Sí, vamos con el Asociando.
Y no hay salud mental sin inclusión social.
Los acordes de Santana nos ubican en el Asociando Libremente. Este collage de palabras, canciones, poesías que despiertan nuestras emociones. Esta semana asociamos con bebé. ¿De dónde viene la palabra bebé? El castellano incorporó la palabra francesa bebé, tomada a su vez del inglés baby, que los galos de finales del siglo XVIII pronunciaban bebé, sin el acento. Serían, dicen, una voz imitativa del balbuceo de los críos. Según una fuente inobjetable como la Salempedia, aténganse a lo que viene, el origen de la palabra bebé proviene de la antigua costumbre de los padres y padrinos de brindar con motivo del nacimiento de un hijo.
La Salempedia compite con la Wikipedia, con el DSM sí, y con el CIE de la...
Y tiembla la RAE, la Real Academia Española está temblando.
Y con la RAE, que no, sí, claro, en fin, está ahí bueno. Cabeza a cabeza.
Todos insistían diciéndole, anda, bebe, bebe. De ahí quedó el bebe.
Ahora entendemos.
Bueno, asociaron con bebé, lindo. Daniel Héctor dice, indefenso. Analía y amor franco, amor puro, un pedacito de mi alma. Ana Jerez con dorado. Georgina, ternura. Salen, futuro tirador y machucador de colas de gato. Bueno. María Laura Capotorto, todo por delante. Graciela Piantangur, Garbuli, vida. Su Majestad el Bebé. Eduardo Rojas con pañal. No dormir de noche. Maximiliano Bebé, que sobre el Ferné, camarada. Bueno, parece que les digo por la bebida. Susana Rossetti, hijo. Ternura, mamá. Natalia Kipildor, vida. Tatiana Prieto, comienzo. Gloria Isabel García, hijo, bebé, familia, esperanza. Andrea Fernández Pumilla, pureza, ternura, amor. Umbral de los sueños, alegría. Mirta Simán, ternurita. Mónica Vallejos, amor eterno. Lo más hermoso que te pasa en la vida. María Wall, amor incondicional. Camila Ríos Fernández, mirada. Destinología, His Majestic the Baby. Dora Bono, maravilla, dulzura, amor. Silvia Cristina Montero, amor. vida, futuro, esperanza. Isabel Lucioni con óleo calcáreo. Opa. Ay, me quería matar. Graciela Jerasek, Big Bang, aunque soy cristiana. Graciela Alejandra Buscarón, Amor. Salen, es increíble cómo la gente se enamora de esos pequeños psicópatas. Guillermina Ortiz, Cachorro Humano. Y Alejandro Kipildor, persona pequeñísima e indefensa que enternece hasta el corazón más duro.
Qué lindo. Qué lindo. Che, mirá cómo ha participado la gente, qué bueno, ¿eh? Muchísimo.
¿Se habrán preguntado alguna vez de dónde ha salido el cuento de la cigüeña que trae los bebés de París colgando del pico? Es una fábula que procede de Europa Central, inspirada en el afán que pone la cigüeña en cuidar a sus crías. Parece que esta grácil ave se desvive por su familia, es monógama y prepara el nido durante años con gran dedicación. El amor maternal de estas aves ya impresionaba a los romanos, que las consideraban pájaros sagrados. A su cuidado estaba la protección de la mujer, el matrimonio, el alumbramiento y los recién nacidos. ¿Y por qué de París? La leyenda se extendió gracias a una pareja de cigüeñas que anidaban en el techo de una casa que, en vez de emigrar a África como todas, lo hacían a una región cercana a París. El día que las cigüeñas volvieron, la joven pareja que vivía en esa casa tuvo un bebé y se transmitió la noticia de que lo habían traído las cigüeñas desde París colgando del pico como si fuera una pizza express. Este antiguo mito es patrimonio de numerosas culturas que alaban en sus leyendas a esta ave por el cariño y cuidado con el que trata a sus crías. Así los pueblos germánicos creían que era la enviada de los dioses y la veneraban como pájaro sagrado. Sobre una fuente de un barrio de Dresde, en Alemania, hay esculpida una cigüeña que lleva en su pico una criatura en pañales. En 1461 se la denominaba Fuente de la Vida y se pensaba que su agua permitía ser madre a las mujeres estériles. Muchas fábulas aluden a las cigüeñas, aunque no solo en relación a los nacimientos. También opinaban que conjuraban el fuego y que poseían virtudes curativas. Cirici Salen comenta, dice, la historia de la cigüeña me la contó justamente la que me trajo a mí.
Ah, el gato
es que
respirador.
Ella tenía miedo a las alturas y me trajo caminando, así que tuvimos tiempo para charlar por el camino.
Ah, mira vos. Y de ahí viene la leyenda, entonces.
Y de ahí, él no la transmitió.
O sea que Salen,
claro,
si no fuera por Salen,
si no fuera por Salen, ¿qué sería de todo
esto? No conoceríamos todo esto. Qué privilegio que tenemos. Nosotros somos unos privilegiados.
La verdad que sí. Un niño viene con un pan debajo del brazo. Es una frase que comenzó a originarse al principio de los tiempos, cuando las mujeres tenían que dar a luz en situaciones completamente imprevistas y con muy pocos recursos. A menudo, el parto era un proceso difícil por el que no todas las madres ni sus hijos conseguían sobrevivir o pasarlo sin consecuencias. Ante tal cantidad de dificultades, se consideraba que los niños que sobrevivían junto a sus madres tenían tal fortuna que podía decirse que venían con un pan debajo del brazo. Este recurso era relacionado también con la falta de comida entre la población, para la que un trozo de pan, y no digamos un pan entero, suponía un momento de dicha sin comparación. A nivel general se dice que un niño viene con un pan debajo del brazo para referirse a que la llegada de un nuevo ser a la familia supone suerte, fortuna y felicidad. También es referido al hecho de que tiene toda la vida por delante y, por tanto, comienza con todas las posibilidades para hacer lo que quiere en su futuro. Representado por un pan entero debajo de su brazo, pues será su voluntad la que lo guíe hacia un camino u otro. Y con respecto a los bebés, como siempre, nuestra poetisa nos ha enviado...
Mónica Marianovich, que es... además enfermera de cuerpos y almas, decimos nosotros, ¿no? Ayer fue el día de la enfermera, así que le mandamos un beso grande a Mónica, qué grato que fue conocerla, Mónica.
Una maravilla,
La verdad que muy lindo, una grata sorpresa. Muy contentos. Bueno, nuestra poetisa escribió así: llegas a cambiar el mundo si te dan la libertad de poder ser. Eres un misterio que puede enredar la vida y desanudar corazones. Puedes hacer valiente al más cobarde y cobarde al que se creía valiente. Despiertas todos los sentidos mientras los sentidos se van despertando en ti. Necesitas de otro que te sustente, pero sustentas y llenas de amor y alegría sin hacer más que existir. Qué bueno, qué lindo, che.
Lindo.
Nada vuelve a ser igual y los que tienen el privilegio de tenerte deben poder cuidarte con responsabilidad y amor. Deseo que donde nazcas seas bienvenido, porque sos la vida, la incertidumbre y la posibilidad de hacernos y ser buenas personas. Te mereces la oportunidad de desarrollarte y ser lo que debas ser. Llenas de sol los días y de luz las noches cuando duermes y se desprenden los brillos de tu alma para convertirse en estrellas. ¡Qué lindo!
Queremos escucharte.
Qué lindo la socia libremente. Cada semana está más lindo, ¿eh? Qué bueno, me gusta cómo participa la gente, ¿eh? La verdad que está buenísimo.
Porque le digo que todos, ¿de dónde proviene la historia de la cigüeña? ¿Quién? Nuestros columnistas virtuales. La
sale Mónica. Todos, ¿eh? La verdad. Una maravilla. Sí, Analía.
Sí. La verdad que sí.
Mariana Campitelli también participa un montón. Sí. Qué lindo.
Muy
qué
lindo.
Bueno. Bueno,
muy dulce todo.
Sí, hablando también. De dulce.
Hablando de dulce,
te digo.
¡Qué rico!
La posta, chicos.
No podíamos volver. Vos viste que nos volvíamos. Si estabas en la cámara, nos veías que nos sentábamos, nos volvíamos a levantar. Bueno. Estaba tan bueno lo que hizo, mirá lo que dije, en tiempo pasado, estaba re bueno lo que hizo Rosana.
Muy rico.
Así que bueno, si te gustó la idea y te interesa por ahí como para alguna reunión que hagas en tu casa, algún cumpleaños, una reunión con amigos, llama por teléfono, le encargas y ya te lo hace, te lo lleva a tu casa, todo. Así que bueno,
mira, justo mañana tengo cumpleaños un amigo.
Listo, ya está. Le
llevas
los souvenirs.
Qué buena idea, en serio.
¿Cómo se llaman?
Popcakes. Es muy práctico, puede reemplazar la torta.
Ah, buenísimo.
¿Y es fácil de hacer?
Sí.
Llamen.
Me encantó.
Nunca van a salir lindos y ricos como los tuyos. Son difíciles.
Claro. Sí. Son fáciles, pero no creo que te salgan. Me tenés que llamar a mí. Claro, es así. Che, muy ricos, la verdad. Está buena como opción de torta, viste, que tenés que andar cortando, que el plato, que te faltan cucharas. No es así la hora de la torta, es así. Y eso está buenísimo, porque es como una tortita con palitos, una cosa así, ¿no?
Después les mostramos las fotos todos comiendo.
Sí, dale, genial.
Le digo, ¿qué nos escribió Mónica? ¿Qué? Cuando unos amigos se van, quedan las sillas vacías, porque se van a llenar con las cosas ricas de Rosanita.
Qué grande, Mónica. Claro, por eso quedan las sillas vacías. Los chicos no podían volver. La semana pasada fue el espacio de Chico Psicochef y presentó el pastel del pastel de queso del hombre de las ratas.
Oh, yeah.
No podíamos volver, vos sabés que ya estamos todos. Robert dice, bueno, pasa unos minutos de música como para que, ¿no?
Qué bueno.
Pero era un par de minutos y no podíamos volver al aire. Bueno, aquí estamos, gente. Me gustaría, Camila, si te parece, que cuentes cómo funciona el programa. Dale. Cómo trabajo, porque me intriga y me produce una linda sorpresa, ¿no? Que sea un programa de retención.
Exacto.
Esa palabrita sí. Me parece que es clave y está bueno. Estaría lindo que comentes con la audiencia, con Dale. Quienes nos están escuchando.
A mí me resulta a veces interesante contar cómo surge el programa, porque el programa no surgió ni de la academia, ni de la cabeza de ningún político loco. Ajá. Que se levantó un día diciendo, wow, a ver estas alumnas, estas madres, ¿cómo hacemos? En realidad surgió de la práctica cotidiana.
Qué bueno.
En una CEMEM de Retiro, de Lugano y de Soldati, donde trabajadoras de la educación, preceptoras, en aquel momento una de ellas es Jordana Secondi, que es coordinadora también del equipo ahora, pero hace 15 años atrás era preceptora de una escuela, ella y tantas otras compañeras, empezaron a alojar a estas
pibas empezaron a ir a buscar a estas pibas que quedaban embarazadas, volvían a la escuela. A ver, nosotros no inventamos el embarazo, ni la maternidad ni la paternidad adolescente, ni tampoco las estrategias de retención. Siempre hubo adultos responsables y amorosos que alojaron y entendieron que, también seguramente en la época de nuestras madres, alguna... un montón de adolescentes, un montón, y algunas se han quedado en las escuelas, pero siempre quedaba como en la buena onda, ¿no? Claro. Como en esta cosa de, bueno, si había algún adulto con buena onda. Bueno, en aquel entonces empezó a suceder que en estas escuelas las preceptoras y algunos profesores se quedaban con los gurises a UPA y las madres entraban a la escuela o las iban a buscar, y estas prácticas empezaron como a escucharse, ¿no? En ese entonces, quien es nuestra coordinadora general hoy, que es Mariana Vera, una psicoanalista, tenía un grupo de reflexión en Lugano. Bueno, había como varios grupos de reflexión que eran grupos con alumnas, con pibas, claro. Hasta ese momento eran solo chicas, no estaban los varones. Y que en esta escucha, en esta mirada, las pibas no solo permanecían, sino que aprendían y egresaban. Entonces, eso fue en el año 99. Estas prácticas que aparecieron en estas escuelas en el año 99 pasaron a depender del programa SAP, que SAP es Zonas de Acción Prioritarias. También, ¿no? Ahí como para pensar, ¿no? Como si el embarazo y la maternidad y la paternidad pasara solo en esas zonitas donde, ¿no? Claro. Estos negritos,
Tal cual.
Qué sé yo, me voy a poner un poco de humor, pero digamos, ¿por qué en zonas de acción prioritaria? Como si en Villa del Parque, como si en Banfield, Belgrano, como si en Belgrano R, las adolescentes no se embarazaran.
Tal cual.
Y los varones no embarazaran, ¿no?
Claro.
También hay la perspectiva de género para poner en...
También.
Bueno, y entonces pasamos a al programa Zonas de Acción Prioritarias, y después en el año 2001 pasamos a hacer política del gobierno... De Buenos Aires. O sea que esto no es un invento de la gestión macrista, ni del anterior. Me gusta decirlo porque también me parece que de alguna manera le da esta dimensión de que podemos cambiar el mundo, ¿no? Como que si, digamos, que no dependemos de que algún político o alguien venga a plantear una política innovadora, sino que también tenemos.
A mí me parece súper interesante que así como, como el psicólogo se atreve, ¿no? Nos atrevemos muchos a salir del consultorio hacia la comunidad, no esperar que la comunidad venga al consultorio, que esto es todo un cambio de eje, de posicionamiento, de paradigma, de animarse, de estar en sintonía con tu vocación, en fin, que la escuela también haga lo mismo, eso me parece valiosísimo, ¿no? Que salga a rescatar, ¿no? A alojar a estas pibas pibes que han quedado ahí. Como al margen del sistema educativo.
Y que además quedan al margen porque, volviendo a la idea de riesgo, ¿no? El riesgo es que se queden afuera, el riesgo es la estigmatización, el riesgo es la vulneración de derechos, el riesgo es la violencia de género, el riesgo son estas miradas estigmatizantes. Lo otro se puede resolver, y también es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿cómo desde 4 escuelas a 5 pasamos a 150 escuelas? Y pasa a ser un programa que es eje de la política educativa. Es un programa que está en 150 escuelas, que también pensemos en esto, ¿no? Hay escuelas medias, liceos, pensados para señoritas. Me gusta como frenar porque es todo un recorrido, ¿no? Las escuelas de caballito pensadas para señoritas, que ahora ya no están habitadas solo por las señoritas del barrio. Lo digo a propósito, no se ven los gestos, ¿no? Pero también, digamos, alberga a las pibas que vienen de otros barrios, del Bajo Flores, el tren.
Tal cual.
Y que también tuvieron que hacer como una deconstrucción de esta mirada elitista, ¿no? Las escuelas técnicas, estamos en escuelas técnicas. La escuela técnica, que era pensada para varones.
Para varones, claro.
Y para el varón macho, que tiene que, ¿no? Formado en esta lógica de educación para el trabajo. Escuelas artísticas. Esto es nuevo, hace 2-3 años entraron las artísticas que tienen la especialización. Entonces son bachiller y a contraturno danzas. Claro. Pensar que esas pibas, si eran expulsadas de la escuela, por parte de la práctica expulsiva es bien sutil, no es que le dicen fuera.
No,
la van agarrando despacito, le van diciendo, bueno, ahora que vas a ser madre, qué lindo que te quedes con tu hijo, ¿no? Está ahí una psicopatiada, por ahí con las mejores intenciones, ¿no? Porque por ahí es con las mejores intenciones. Pero la expulsión no es directa, no es bueno, andate, en esta escuela no. Bueno, y así estamos en 150 escuelas de la ciudad, en casi todas, quedan 2 o 3 nomás por ingresar al programa. Somos 20 profesionales, hay antropólogos, psicólogos, psicoanalistas, licenciados en educación, politólogos. Bueno, se fue conformando un equipo. Nosotros cada uno tenemos una cantidad de escuelas y la función un poco es como en tres ejes. A ver, dejar capacidad instalada. Nosotros no somos expertos ni es intrusiva nuestra tarea. Nosotros armamos equipos de trabajo en las escuelas, o sea, elegimos un referente institucional que muchas veces son los preceptores, porque son como los tutores orgánicos de los turnos, ¿no? Son los que están ahí mirando los recreos, escuchando cuando lloran, cuando se ríen, cuando están contentos, cuando se enamoran, cuando se desenamoran, cuando les va mal con la materia, cuando el profesor lo miró torcido. O tutores con muchas horas en las escuelas con ciertas características, ¿no?
Ahí hacemos... O sea que ese tutor es, de alguna manera, es quien puede, entre comillas, supervisar.
Es nuestro, digamos, ¿no? Es el referente del programa en la escuela. Correcto. Que es el que hace como el trabajo en red al interior de la escuela, articulando con... Que no es el responsable de las panzas. O sea, es alguien que elige la escuela, que nosotros trabajamos, yo como coordinadora voy a esa escuela y trabajo con ese equipo de referentes, porque por ahí hay dos a la mañana, depende de la cantidad de alumnas, por ahí, qué sé yo, hay un referente a la mañana, dos a la tarde y tres a la noche, porque a la noche hay, qué sé yo, 40 pibes bajo programa. Claro. Que queremos que no trabajen desde el sentido común, entonces una parte de nuestra tarea es acompañar a la escuela, cada 20 días nos acercamos a la escuela, pensamos la particularidad de cada caso.
Acompañar al que acompaña sería, ¿no?
Claro. Capacitación instalada, o sea, nos está obligado, así entre comillas, ¿no? Pero, digamos, asistir a una capacitación en servicio. Entonces está bien institucionalizado en servicios, que en su horario sale de la escuela a formarse con nosotros. Nosotros articulamos con CEPA, que es la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad. En mi caso, soy especialista en educación sexual integral, entonces coordino, aparte de grupos de reflexión, talleres de educación sexual integral en la escuela, no solo para adolescentes embarazadas, madres o padres, sino para otras, digamos, para otros pibes. Por ahí, a mí me gusta más ahora con el tema de la ley trabajar con docentes para que sean ellos quienes trabajen, ¿no? Porque yo no voy a estar todos los días, pero en algunas escuelas todavía cuesta, entonces armamos por ahí algún dispositivo, qué sé yo, para todos los terceros, el segundo trimestre para los cuartos y los quintos, vamos pensándolo. Y bueno, y con el correr de los años hemos logrado tener un marco normativo, que por ahí eso es lo más interesante de esta historia del programa, que ya tiene 15 años, porque no es lo mismo trabajar desde la buena onda que desde el derecho. Claro. Entonces,
o sea que hay una ley que regula.
Hay una ley, que es la ley 709, que establece el régimen especial de inasistencias para las alumnas en época de que van a dar a luz, en la fecha probable de parto. Claro. Que no es una licencia, porque no son trabajadoras. Yo siempre marco esta diferencia... que no son adultos y que no son trabajadores. Entonces, como están en la escuela, necesitamos que accedan a los contenidos que se están dictando en ese momento. Entonces vamos como organizando los periodos de ausentismo. A partir también de la, digamos, de las necesidades, porque también las...
Y te hago una pregunta, Camila, por ejemplo, las chicas que están en el último tramo del secundario, sí. ¿No? ¿Trabajan con algún proyecto de vida? Digamos, si bien ellos no son trabajadores, digo, ¿algún proyecto de vida en estos talleres que ustedes hacen?
¿A qué te referís con proyecto de vida?
Digo, después de terminar el secundario y ya con el nacimiento por ahí del bebé, ¿no? Si hacen el seguimiento de estas jóvenes.
Nosotros trabajamos en el Ministerio de Educación y en nuestro corte es en quinto año o sexto. Tenemos que tolerar saludablemente que, digamos, que claro, que nuestra función es pedagógica, no es asistencialista. Y lo que sí hacemos es articular, por eso es al interior de la escuela, con los tutores, con los profesores, hacia afuera, el trabajo en redes con los centros de salud, con las defensorías. Y cuando terminan quinto, en realidad... Tampoco nosotros el proyecto de vida es... Ese es el proyecto de vida mío. No sé si el proyecto de vida de esta piba tiene que ver con la universidad. Capaz que con Laurita de quinto segunda, sí. Pero Mónica de quinto primera quiere salir a trabajar porque tiene necesidad de... Claro. Entonces, lo que nosotros sí hacemos es, digamos... desde esta lógica, desde la perspectiva de derecho, que conozcan sus derechos, que sepan que la universidad es pública, es gratuita, que pueden conseguir las becas, que hay un circuito de nivel terciario, otro nivel universitario, pero no, nosotros no imponemos desde, por lo menos yo como pedagoga, creo que el proyecto de vida es particularísimo, singular, de cada trayectoria. Digamos, yo no terminé a la edad que se supone que la gente debe terminar la escuela, porque vivo sola desde los 16 años, así que mi trayecto y mi proyecto de vida podría haber sido pensado también manera, con claro. una mirada Totalmente. Punitiva o prejuiciosa. Y sin embargo, qué sé yo, ya vamos por la tercera carrera de grado y no pasó nada, digamos, o pasó de todo, o pasaron otras cosas. Así que, pero lo interesante por ahí de la normativa es que los mismos referentes, porque estamos en 150 escuelas, pero tenemos no sé cuántos referentes, no traje el número, pero como son tres turnos a veces algunas escuelas, los mismos referentes fueron pidiendo, bueno, todo muy lindo con tu programa, pero ¿qué hago cuando tiene que dar la teta? Y ahí surge una normativa para la hora de lactancia. Ellos mismos nos interpelan, y eso es lo interesante. Como es un programa, claro, es un programa construido colectivamente.
Con los grises que por ahí, quienes lo van gestando, ¿no?
Tal cual.
No lo ven en el día a día.
O con los devenires, esto de saberse madres, ¿no? Devenirse madres, claro. Porque creo que eso también es algo que influye más en la etapa adulta.
Ni siquiera como madre, nosotros los pensamos como estudiantes. Entonces, una situación de una piba que tiene 15 años y que tiene el bebé en el jardín o con la mamá y la llaman de golpe porque, qué sé yo, la mamá le subió la presión o del jardín X y tiene que salir corriendo y salir de la escuela. Esas vicisitudes, que nosotros las pensamos como adolescentes en la escuela, bueno, había que resolverlas porque normativamente una piba de 15 años no puede salir rajando de la escuela o a cruzar la avenida a buscar a su hijo al jardín
porque
o tomarse
fiebre.
Un colectivo. O, ¿no? Entonces hay una resolución. Por eso digo, a partir de la práctica cotidiana van surgiendo las resoluciones. Una resolución que establece la salida anticipada frente a situaciones de cuidado de su hijo, de salud, que a principio de año la firma el adulto responsable. Correcto. Pero tenemos, digamos, como todo un marco normativo que hace que el pasaje por la escolaridad de estas adolescentes y de estos adolescentes. Bueno, no, tampoco es la utopía, ¿no? Nos falta.
Pero está bueno que es una construcción.
Se contiene desde una ley, ¿no? O sea,
claro.
El marco, o sea, le da.
Claro, porque.
La ley que por ahí faltó en algún momento.
¿No? Claro, porque pensaba que también hay muchos directivos, me voy a agarrar con los directivos, pues no voy a poder entrar a mis escuelas. Que incluso te dicen, todo muy lindo con los derechos de los pibes, pero en esta escuela la directora soy yo. Y vos decís, pero a ver, está la ley, siento. Pero no importa, la sujeto de derecho a nada. Y te. Sí.
Claro, por eso es verdad, lo decíamos antes a
la
manera
implementación
de chiste,
es de todo.
Pero la directora, o sea, o el regente o quien fuere, sí. Tiene mucho que ver en que se puedan cumplir. Bueno, volvemos a la ley de la ESI.
Tal cual.
Lo mismo, la ley está, pero la verdad que si
yo
la
creo
cabeza
que esas
no
prácticas,
quiere, no se cumple.
Tal cual. Y si no quiere, obtura de tal manera que la claro. ley no.
Sí, sí. O cumple claro. con lo mínimo. Entonces, sí, por ahí sí. da una mini charla mechada con sí. biología o yo qué sé, sí. cumplió con el currículum sí, y punto, sí. ya chao. Está, y tal chao. Lamentablemente es así. Por eso, es verdad, lo decíamos antes y la cargábamos a Chabela. Pero es verdad, ella fue una directora por la cual se pudieron hacer un montón de cosas en su escuela. Pero es verdad que hay muchas directoras que ponen palos en la rueda. Lamentablemente es así, ¿viste? Qué bueno, che.
Tengo una doctora en educación que es una maleducada que dice, el chabón es un capo. Lo dice por vos, como el chabón. Jimena. ¿Te das cuenta vos? Bueno, Estas doctorandas.
Estamos al aire con nuestra columnista de arte, cultura y algo más. A ver si nos escucha. Hola, Cecilia.
Hola, Marcelo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo andás?
Bien. ¿Cómo llegaste? ¿Bien?
Llegué bien. No, muy tarde.
Ah, bueno.
Tarde, me miraron torcido acá.
Sí, claro.
Con una ceja levantada, qué sé yo, pero bueno. En fin.
Yo llegué, mira, 4:30.
Ah, mira.
Sí, bueno, no importa.
Bueno. ¿Cómo te resultó el encuentro de hoy?
Mira, el encuentro de hoy me pareció fantástico, muy interesante.
Sí.
Silvia lo organiza muy, muy. Es bastante cuidadosa,
sí.
Pero me asustó.
Claro,
me
es
asustó
verdad.
Porque llegar a la vejez de esa manera, sí. Como llegan algunos, me da miedo.
Y son realidades complejas.
Sí,
dicen, es
entonces
verdad.
Yo voy a tratar, hoy justamente voy a seguir con el tema del sábado pasado.
Bueno, a ver.
Y que voy a...
¿Qué es la de vivir hasta los 100?
¿Cómo?
¿La de vivir hasta los 100?
No te oigo.
¿Vivir hasta los 100?
Claro.
Ah, qué bueno.
Es como claves como para vivir hasta los 100.
Ah, correcto.
Es un tema bastante atrapante.
¿Y qué descubriste,
Ceci?
¿Qué descubriste?
Porque también no es que dependa solamente vivir hasta los 100.
Claro.
Hay que saber vivir hasta
obvio,
los 100.
Obvio, ya lo creo, sí.
Y
tal
digamos
cual.
Disfrutarlo.
¿Y hay alguna alguna recomendación,
claro,
digamos, para alguien que
ejemplo,
quiera vivir hasta los 100, a ver qué es lo que podría, sí, no debería?
Claro, viste, la ciencia yo veo que se está ocupando enormemente, sí, por herramientas para retrasar el envejecimiento.
Es verdad. Sí,
es
hay,
todos
antioxidantes, ¿viste?
Claro, ya no se trata de tomar medicamentos.
No.
Que seguramente ayudará.
Claro, el medicamento te ayuda, pero además,
¿no?
Además, ¿qué necesitamos?
Hay gente que necesita, como yo, para mí, por
sí,
ejemplo, es
sí,
estar ocupada en algo.
Claro.
Hacer la correspondiente gimnasia,
claro,
no exagerar, tomar las cosas con mucho cariño y mucha mesura.
Bueno, en tu caso, ¿te ocupás vos, por ejemplo, de tu columna de arte, cultura,
claro,
y algo más?
De arte,
PRP, imagínate, estás toda la semana pensando qué vas a presentar.
Estoy ocupada a ver qué se puede ver, qué no, qué sí, qué es interesante comunicar.
Exacto.
Ahora también yo veo que la ciencia se está ocupando y
sí,
da consejos.
Qué bueno.
Por ejemplo, hábitos para cumplir más años con salud.
Por ejemplo, ¿qué consejos podría hacer?
Después, ¿sí? Ellos dicen que que hay una población en crecimiento.
Sí.
Y con proyectos de vida.
Claro.
Acá, por ejemplo, habla David Sinclair, que es un biólogo y genetista.
Sí.
De Harvard Medical School de Boston.
Ajá.
Es el promotor del interés que despierta el resveratrol.
Ah, el resveratrol no es el que sale de la uva.
Claro.
Del vino, dice
claro,
la directora.
Lo podés encontrar.
No, de la uva, che, escúchenos.
En el vino.
¿Es el vino
por
o
ejemplo?
Es de la uva? Yo que entendía que era el. ¿Del vino? Ah,
del
bueno.
Del vino tinto.
Ah, del vino tinto, ese es así, llámelo.
Sí, lo recomiendan mucho tomar, no recomiendan tomar líquidos,
claro,
grandes líquidos, pero
no dice cuánto hay que tomar.
Tomar
dice que hay que
vino
tomar. Para
sí,
no
es bastante bien.
Bueno, está bien. Ajá.
Este biólogo dice que ha comprobado, sí, que esta sustancia es activa a la proteína SIRT, número
claro,
uno. Es
ajá,
una enzima que obstaculiza,
sí, la SIRT 1 es una sirtuina.
Así de procesos asociados a declinar psicológico, además de prolongar la vida.
Claro. Bueno,
es decir,
el
yo
resveratrol
lo veo como la prolongación de la vida, una cosa no muy simpática.
El resveratrol
sí
inhibe a la sirtuina, que es la que
claro,
mata las neuronas.
Claro. Así que este elemento,
perfecto,
que se forma o que lo encontraron y que está, digamos, especialmente está en la uva, la fruta uva,
perfecto,
pero que sea morada, digamos, sí, la uva negra, la uva roja.
Ah, en las uvas
la blanca
doradas.
No tiene este
vino elemento. Blanco no hay que tomar, el vino tinto.
Claro,
perfecto,
porque siempre recomiendan tomar el vino tinto.
Excelente.
Se ve que ahí se encuentran.
Bueno, habrá que tomar entonces. ¿Qué le vamos a hacer?
Después, mirate, también casi para terminar,
sí,
yo quisiera decir que acá tenemos una argentina,
sí,
Susana Sommer,
sí,
es una bióloga y ha escrito un libro que es muy interesante.
¿Cómo se llama?
Según pasan los años.
Según pasan los años, Susana Sommer.
Sí, parece que es un libro interesante.
Libro.
Yo lo tuve en mis manos, lo ojé un poquito, me
sí,
parece interesante. Dice, una agenda que para la vejez no puede ser reducida a temas de salud y jubilación.
Ajá.
Es un desafío que implica integración social, derechos y bienestar.
Mira qué bueno.
Es interesante.
Libro de Susana Sommer, Según pasan los años.
No,
recomendación de Cecilia. Perfecto.
Sí.
Buenísimo, Ceci.
Además que el libro explica el proceso de envejecer.
Bueno.
Yo creo que habría que ver de qué se trata,
sí,
y después a ver si es interesante o no.
Bueno.
Y ese es, yo estoy
y la podríamos llamar un día de esto también a Sonar.
No,
a ver
no, claro, es muy interesante. Yo que estoy en ese lugar, digamos, no tan avanzado, claro, pero más o menos estoy para ver cómo me puedo defender.
Excelente, excelente. Buenísimo.
Claro.
Buenísimo, Ceci, bárbaro.
Bueno,
gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes, que lo pasen bien.
Bueno, un beso grande.
Igualmente, cariño.
Gracias, chao. Hasta luego, chao.
Y acá nos avisa Mónica que ya hicieron la pastillita. Así que los que somos abstemios podemos...
¿Ah, sí?
Sí,
mira.
Podemos tomar la pastilla.
¿Hay pastillita de resveratrol?
Sí.
Ah. ¿Usted toma por las todas las vías? Sí, por las dudas. Por las dudas.
Mejor que sobra que falte.
Sí. Claro, mejor que sobre.
Ahora vamos
sobre.
Entendiendo.
Sí, lo que falte.
Ahora vamos entendiendo. Claro.
Estoy más joven, claro.
Tal cual.
Es el resveratrol.
Aguanta resveratrol. Bueno, mensajitos.
Sí, y la máquina colgada. Si bien quiere, le hacemos el cine.
La
máquina hacemos
colgada.
Cuando la máquina se descuelgue, te leemos el mensaje, el saludito y demás. Chávez.
Salen nos mandó Horacio Guaraní, Volver en Vino, en la canción. Bueno, él es un exponente.
Claro, con eso no envejece, digamos.
Y María Marta Castro Martín, escuchando PRP, programa radial. Y Silvia Susana Bona, les mando un saludo a las princesitas que andan paseando por ahí.
Mira qué bueno. Es una oyente de Mar de Ajó.
Hola, lindas que me salieron.
Y Mónica dice, así como hay voluntarias en los hospitales, sí, puede haber voluntarias para cuidar a los bebés en las escuelas.
Bueno.
En algunas sé que ponen guardería.
Sí, nosotros tenemos jardines maternales, pero es complejo.
Y sí, me imagino.
Porque la idea o el ideal sería que no sean guarderías, sino que sean también espacios pedagógicos para los pibitos más chiquitos. Entonces,
claro,
siempre peleamos para que sean jardines con, digamos, con una estructura de jardín, pero sí hay hay espacios en algunas escuelas de creación, y mucha articulación también con el nivel inicial.
Qué bueno.
Una de las resoluciones le da la prioridad en las vacantes a las hijos de los alumnas que están bajo programa.
¿Qué estrategias se utilizan para que quienes están cursando un embarazo, que ya fueron mamás, papás, permanezcan en el sistema educativo?
Es buena la pregunta. La estrategia siempre tiene que ser institucional. Esto que decía la compañera, de que haya una normativa, de que haya, digamos, una perspectiva de derecho y de género detrás de nuestro trabajo, hace que no sea de onda. ¿Por qué digo esto? Porque si se va la profesora, que era la directora divina de la escuela, la persona inclusiva, la que hacía que todos... su personal docente albergara y entendiera la particularidad de esta situación. Ahora se va esta directora y entra otra, y claro, el panorama cambia. Entonces nosotros siempre decimos que lo ideal, digamos, lo que tendríamos que hacer es trascender a las personas, claro, y que pueda entenderse esto como un derecho de las pibas y de los pibes a ser tratados en sus particularidades. Las estrategias varían, porque por ahí para una alumna... madre, nosotros trabajamos mucho con las fechas probables de parto y con estrategias de anticipación para que no nos agarre de sorpresa. Entonces, si hay escucha, si hay entrevistas pedagógicas con las pibas, digamos, lo que hacemos al principio del año es que los referentes o las referentes pasen por todas las aulas y se presenten, aunque ya la hayan hecho 5 veces y hace 5 años que son referentes, porque hay pibes que o pibas que por ahí, como no era algo que les preocupaba, no lo pensaron, y por ahí creen que es becas, entonces que cierra,
claro,
viste, que si no se inscribieron quedaron afuera. Entonces que les puedan decir de manera coloquial y amigable que además de ser la preceptora o la profe de geografía es referente de un programa inclusivo, que no tiene cierre de vencimiento y que si tienen ganas de conversar se va a respetar su derecho a la intimidad, ¿no? A la confidencialidad.
nosotros no llamamos a los padres ni a las madres si la piba o el pibe, digamos, plantean y explicitan que no quieren que la familia se entere. Entonces, lo primero que hacen es un recorrido por la escuela. Difusión también a través de carteleras, bien coloquiales. La escuela te banca, si estás embarazada, sos mamá o sos papá, el referente tal, fulana tal, tal turno. Y después es esto, entrevista pedagógica, y depende, porque si esta chica, nos pasa muchas veces que si bien tienen una esta ley que establece las 45 faltas, que siempre intentamos que sean fraccionadas, que no sea 45 corridos, porque si yo estoy dando, qué sé yo, geografía de China, por decir una pavada, y la piba se fue 45 días, cuando vuelve no puede, entonces claro. No puede anclar los conocimientos que vienen con los anteriores. Entonces, lo que nosotros decimos es que el embarazo no es una enfermedad, que puede venir a la escuela hasta el último día si quiere, y después cuando va llegando, digamos, el momento del parto, si estamos, qué sé yo, también depende, ¿viste? Hay situaciones donde las pibas quieren venir hasta el último día. Es interesante pensar por qué quieren venir.
Excelente.
Porque en la escuela están sus pares, está el pibe que les gusta, que capaz no es el pibe con el del que quedó embarazada. Ahora le gusta Juan de cuarto segunda, y claro. Es una piba. Y están sus amigas que son, dicen que van a ser sus tías, las tías del bebé que está por nacer, y se pone rímel, y se pone, ¿no? Y, digamos, entonces y piensa, y se pelea con la profesora, y tiene que hacer un trabajo práctico, y le va mal, y le va bien, porque a veces saca 10, a veces tiene que rehacerlo. Entonces, el espacio escolar...
Eso está genial, porque además claro. Debe ser de la mano de estos referentes a los claro. Que vos te referías, ¿no?
Entonces, poco, cuando va a dar a luz, a la piba no le queda esta cosa de, bueno, cuando vuelva. Claro. Ya está, le van a decir, bueno, cuando tenés el bebé... mandamos mensaje, ahora está el WhatsApp, que es maravilloso. Me mandas un WhatsAppito para ver si nació el 20 o nació el 23, 25.
Claro.
Tómate una semana larga. Una semana larga pueden ser 10 días. Hay chicas que... ¿Te emocionaste? Fuiste mamá de...
Abuela, tengo dos hijos adolescentes que fueron papás y es... sobre todo eso, o sea, hablar de la contención, tal o cual. Sea, que se... O sea, desde... De no que todo está perdido, digamos. Bueno. Y que tranquilamente las chicas pueden seguir con estudiando. Mi nuera está estudiando en UBA. Fue mamá a los 17 y está haciendo enfermería.
Buenísimo.
Y la mayoría de las chicas que conozco que fueron mamás adolescentes siguen estudiando.
Qué bueno.
Yo les cuento mi caso particular, dice Rosana. Te lo leo así. Mi hijo Gustavo vino con la noticia que iba a ser papá a los 16. Y Nan 17... Cuando me dio la noticia, ya habían ido a la maternidad Sardá para confirmar la noticia. Él trabajaba en una distribuidora y estudiaba en un técnico, el cual tuvo que abandonar. Y ella, en cambio, terminó el secundario y el día de la entrega de diploma lo recibió con su hijo recién nacido.
¡Ay, qué hermoso! Hermoso. Bueno, estas cosas pasan. Ahí. Las pibas terminan con los bebés a UPA. Claro. Llevan trabajos prácticos. Las resoluciones también dicen que hay que establecer mecanismos de apoyo, recuperación y evaluación de contenidos. Entonces... Uh-huh. No es lo que la profesora de biología quiere desde su lugar prejuicioso. Pobre la biología, le mandamos saludo. Hay gente de biología recopada, pero claro. La pongo así como la bruja cachavacha. Porque la tipa se le ocurrió que tiene que enseñarle el cuerpo humano o cómo no tener más... No, seguro. Vos estás dando, qué sé yo, no sé
más
qué.
Vale.
Otra cosa,
más
otro
vale.
Contenido. No hace falta que la piba se ponga a hacer una monografía
pero
de lo
volvemos,
que a vos te hace
volvemos
ruido.
Volvemos al concepto de paradigma, claro. Que eso lleva años claro. Cambiar algunas cabezas. Y en el caso, Fernanda, del hospital, por ejemplo, me quedé pensando en el espacio del desayuno,
¿no? Sí.
Por ahí se es un un desafío, ¿no? Aprovechar ese momento como para pensar en la posibilidad de, no sé si...
Exacto, mira, te cuento un poco cuál es el recorrido, también tiene un enfoque de derechos, el hecho de poder pensar un dispositivo integral, ¿no? Primero por la salud sexual de estas jóvenes y después un espacio en donde realmente te embarazaste, te arruinaste la vida con 16 años. Entonces, ¿cómo cambiar eso cuando se te sienta en el consultorio de la obstétrica y te dice, digamos, que no tiene esta red o esta contención? Entonces, surge también el espacio de desayunos y el consultorio integral surge de las propias embarazadas adolescentes,
claro.
¿No? Ellas golpeaban la puerta del consultorio, enojadas. ¿Y cuándo me atienden? ¡Ay, pero no me atienden más! Y digo, esta oportunidad que fue pensada no solo por mí, sino por el equipo que de obstétricas que todo el tiempo también repiensan su práctica desde el cuerpo médico, así que yo en ese sentido digo agradezco también el equipo.
Buenísimo.
Pero también de una decisión institucional y del servicio de salud mental y del servicio de obstetricia, ¿no? Porque si no nunca hubiéramos arribado,
es articulado,
digamos,
se dan cuenta que
totalmente.
El laburo en equipo es clave, si no es imposible.
Sí, aunque hay mucho prejuicio con el trabajo interdisciplinario, ¿no? Yo no hablo de las incumbencias de cada disciplina, ya sea la psicopedagogía, la psicología, las trabajadoras sociales, las obstétricas.
No,
en
algo que
me
trascienda,
parece que,
bien como decía Camila, no es por ni siquiera ni por la profesión ni por la persona,
no,
digamos, que se pueda...
Que trascienda, exacto. Y por eso lo pensamos como una atención de consultorio integral. ¿Por qué? Porque es la atención. Las embarazadas llegan golpeando la puerta enojadas. Entonces dijimos, ¿qué hacemos con tantas embarazadas?
Claro.
¿Qué hacemos? Una población del 90% de las jóvenes que vienen tienen entre 15 y 19 años,
claro.
Es la mayor población, son primerizas, el 90% no planificó el embarazo, aproximadamente un 60% sigue sus estudios, el 40% los tiene incompleto, pero quizás desde antes de quedar embarazadas. Todas se ocupan de las tareas de la casa, son muy hogareñas, digamos, cuidan hermanos, en cuanto a esto de, ¿no? De algunas si tienen alguna cuestión de bueno, uy, lo que no pude hacer o quería estudiar ahora quedé embarazada, pero bueno, las alentamos a que justamente atraviesen el proceso de embarazo y después puedan continuar o demás. Pero el desayuno me parece que es puntualmente
es clave,
son intervenciones preventivas y terapéuticas,
me
¿no? Porque algunas...
Está bueno que se pueda aprovechar como pretexto, claro, como para ir, ¿no?, dejando deslizar alguna cuestión, claro, de estas historias.
Hay un comentario de Jimenita Punk Rock. Ajá. Desde la página.
Sí, que, dígalo.
Es fundamental ir desconstruyendo las representaciones adultas sobre los adolescentes.
Tal cual.
Para poder facilitar el encuentro y el trabajo con ellos.
Tal cual.
No patologizarlos desde el vamos por los prejuicios que portamos los adultos.
Sí,
mira, totalmente.
Bueno, Punk Rock se llama.
Sí. Sí. No patologizar la adolescencia.
No,
porque,
para nada.
Lo sé, nos quedan 3 minutos. No
patologizar
la adolescencia, porque escuchamos que la juventud está perdida, que no piensan, que no sirve.
No,
la verdad
no,
que no es así. Ya
justo
ahí te ves lo que dice el oyente.
Para esto es central reforzar sus potencialidades y no poniendo siempre la mirada en el déficit.
Escuchar, bajar un cambio.
Y no bajar saber, sino construirlo con
no
ellos.
Bajar. Esto de la bajada, la verdad que la palabra habría que borrarla, la bajada, ¿viste? Porque parece que seguimos con esta cosa verticalista de que yo tengo el saber, vos no sabés nada, sentate y escuchá, ¿no? Una cosa, pero que bueno, insisto, también es un cambio de paradigma. 3 minutos me tienen que decir. Un libro que según vos no deberíamos dejar de leer.
El de Eva Rotemer, padres desorientados, hijos difíciles, que es un libro me parece súper interesante.
Sí. Excelente. Cami, una película que según vos no deberíamos dejar de ver.
Ay, ya. A ver, déjame pensar. ¿Una película? Yo veo películas infantiles. Si digo Nemo, quedo re ñoña.
Bueno, listo.
Adoro esa película.
Nemo. Estudio, profe. No tengo vida social. 2 hijas, laburo. Voy a la facultad.
Nemo, listo.
Adoro esa película.
Hablando de películas, Natam, bueno, hoy recomendó una película.
En un minuto.
Dale.
Las películas quedan relegadas.
Por favor, en un minuto.
Brillos. Es una película que narra la historia de una chica que más en la cultura norteamericana, sobre todo, es obesa, analfabeta y negra,
sí,
que va por el segundo embarazo de los abusos sufridos por su padre y que queda fuera de la escuela justamente por que se supone que no está capacitada. Entonces cae en un programa de emergencia para analfabetos donde se encuentra con su contrapartida, que es una señora que es de otra apariencia, de otra raza, que ella es importante y que sabe equilibrar lo que es lo que es la severidad con el cariño que ella necesita. Proviene de una novela que se llama Push, que quiere decir pujar, y le pusieron brillos, por justamente temas de derechos de autor y cosas así. Y lo que me parece importante de la película, más que la película que es catastrófica, o sea, mírenla con una caja de pañuelos, es el hecho de que cómo nos vende la sociedad ciertas hipocresías que tenemos, porque es una película que fue súper alabada, pero no tenía distribuidor. Hasta que Ofra Whitney hizo una campaña nacional, habían gastado una millonada en la película y no la podían exhibir en ningún cine. Hasta que Ofra Whitney hizo una campaña, consiguió un distribuidor y terminó siendo el éxito que es.
Qué bueno, qué bueno. Gracias por... la verdad que también, Natán, muy agradecido. Esto es un equipo, chicos. La verdad que nos vamos consolidando.
Se nota. Semanas, comemos rico, escuchamos cosas interesantes.
Semana a semana. Tenemos columnistas que están a la distancia, pero están al lado, como Ceci, como Mónica. Bueno, Salem, obviamente, y tantos otros.
Maravilloso.
¿Cómo están nuestras invitadas?
Yo de lujo, ¿puedo volver todos los sábados?
por supuesto.
¿Qué hay para comer el sábado que viene?
Sí, le toca la psicochera.
Bueno, sí, ojalá, por supuesto, puedan volver. Como ven, el tema es amplio, se nos fueron las 2 horas volando.
Sí.
Hay un montón de temas que nos quedaron sin charlar, razón por la cual van a tener que volver.
Bueno,
están comprometidas.
Gracias.
Nosotros estamos muy agradecidos porque nos hayan acompañado. Y nos hayan ayudado a pensar juntos con la gente que nos está escuchando ahí del otro lado de los micrófonos, problemáticas, cosas que no sabía, que ponía, ¿no? Que tenía estos derechos.
Salem
que...
está enojado porque yo critiqué al barrio Caballito.
Es la República de Caballito.
Claro, dice, gorda, no te metas con Caballito.
Bueno, muy agradecidos, sobre todo gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, apostando a esta propuesta semanal que te llevamos sábado tras sábado, para pensar juntos, para debatir, para construir una ética entre todos. Y bueno, te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared de la banda Pink Floyd. Será señal de que PRP está iniciando con un nuevo programa, con esos temas que a vos te interesan. Así que te esperamos. Buena semana. Chao.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, ley 23.600.